Está con nosotros Héctor Unzaga, que es delegado de trabajo de Nación aquí en la región. Héctor, gracias por venir. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, gracias a ustedes por invitarnos, por invitarme. Un placer estar con ustedes.
Bueno, gracias. Gracias por estar acá. Hay datos que se habla, o sea, se habla del registro en Neuquén a partir de del barrido que realizó, ¿no?
Sí.
El trabajo de Nación. Sí. Se realizaron inspecciones durante el 2017, bueno, datos de trabajo registrado y sin registrar en Neuquén. ¿Cómo estamos con el trabajo en blanco? ¿Cómo estamos con el empleo informal?
Bueno, nosotros primero te explico lo que hacemos. Sí. para llegar a ese punto. Nosotros tenemos todo el año, todas las en los tres turnos de laborales, la mañana, la tarde y la noche, realizamos la búsqueda de trabajo negro o irregular, uh-huh, precisamente, tanto en Neuquén Capital como en toda la provincia de Neuquén, que fuimos a todos, absolutamente los pueblos del interior de la provincia, buscando trabajadores irregulares. Vinimos bastante bien en... Hicimos aproximadamente, te digo aproximadamente porque todavía no tenemos las cifras finales de fin de año, pero aproximadamente ya vamos fiscalizando 2.360 establecimientos.
Oh, bueno.
En toda la provincia, más de 3.000 trabajadores también fiscalizados. Con eso llevamos aproximadamente, te podría decir que entre un 50 y un 60% de trabajadores irregulares, que es la pregunta.
60,
que, entre 50 y 60%, depende ahora cuando nos cierren las cifras finales de fin de año. Pero lo más importante es no solo que encontramos los trabajadores irregulares, lo más importante es que logramos una cifra muy alta de regularización.
Ajá.
Porque el hecho inspectivo nos lleva a detectar a los trabajadores irregulares. Y no solamente quedarnos en eso, sino en lograr persuadir a través de multas, principalmente, que regularicen a sus trabajadores en negro. Tienen plazos donde lo pueden regularizar sin ningún tipo de multa. 10 días,
uh-huh.
Después de pasado todo eso, nosotros ya automáticamente empieza el circuito de PNRT, que es Programa Nacional de Regularización del Trabajo,
uh-huh,
donde conminamos a las empresas y a los comerciantes a que regularicen a los trabajadores detectados en negro en su establecimiento. La tasa que hay que ver acá, que es muy importante, es la de regularización. Porque no solamente el hecho de encontrar trabajadores irregulares que después quede en la nada, sino que nosotros hacemos un seguimiento.
Correcto.
Y logramos que esa tasa de regularización sea del 80%, que es muy alta.
Uh-huh.
Y es importante y positiva. Porque eso demuestra que el Ministerio está trabajando no solamente en la detección, sino en la persuasión de para que regularicen a estos trabajadores.
Bien.
Con lo que lleva, ¿no? Con lo que lleva un trabajador regularizado, que va a tener ART, va
obra
a tener
social,
obra social,
aportes,
claro. Va a poder tener un recibo de sueldo, va a poder pedir un préstamo personal, va a poder mejorar su calidad de vida y principalmente la calidad ciudadana para que pueda ser integrado a la sociedad.
¿Quieres una consulta? O sea, si no lo tiene el dato, no importa, digo, porque estamos...
Sí, sí, sí.
O sea, falta todavía terminar de cerrar esos datos, ¿no? Pero
sí,
digo, ¿cómo es la relación trabajo formal, trabajo informal, con respecto a lo que es Neuquén Capital y, vamos a suponer, el norte neuquino, Chosmalal, Andacollo, Las Ovejas?
A medida que nos alejamos es más irregular. Si esa es la pregunta, o sea, si nos vamos alejando de Neuquén Capital hacia el interior y más en ciudades más chicas, es mucho más irregular.
Es mucho más irregular.
Es mucho más irregular, sí. Por eso también nosotros tratamos de ir. Nosotros llamamos peinar la provincia, ir por todos los pueblos del norte al sur, que es tan grande nuestra provincia, y en todas las estaciones de verano e invierno, hacer temporadas donde nuestros inspectores se posicionen en cualquier negocio, porque van teniendo también denuncias anónimas sobre posibles trabajadores irregulares. Ahora estamos también trabajando mucho con respecto a la fruta. Nosotros tenemos por estaciones también.
Claro. Entonces, el turismo ahora.
El turismo ahora que empieza ahora la temporada. Pero en trabajadores de la fruta hemos encontrado mucho trabajador irregular. Y en malas condiciones sanitarias también. Entonces nosotros hacemos las respectivas denuncias.
Yo digo, en ese sentido, que es un tema que por ahí conozco un poco más.
Sí.
Hay como una mala situación cultural respecto al trabajador, al que hace el trabajo cultural de las chacras y todo eso, o el rural, ¿no? Yo recuerdo históricamente venir los trabajadores golondrinas a la época de cosecha de manzana, que es una de las actividades más fuertes que tiene el Alto Valle. Y es cierto esto que dice usted. Se quedaban a vivir en cualquier lado, en una tapera, se hacían un baño que no era un baño, era una letrina, y las condiciones sanitarias eran pésimas. Y uno lo veía hasta como natural, ¿no? O sea, porque culturalmente desde hace muchos años venimos arrastrando eso.
Estaba aceptado.
¿Estaba aceptado?
Sí.
Sigue aceptado.
Nosotros tratamos de luchar contra, no solamente detectar al trabajador irregular, sino también las condiciones en que está viviendo. Porque cuando vamos, también tomamos fotos. Y vamos con, normalmente, si vemos que son establecimientos muy grandes, vamos con la FIP, vamos con Migraciones, hacemos un trabajo en equipo, lo llamamos, o ellos nos llaman, para tratar de persuadir, llamo persuadir porque hay que tratar de concientizar, como vos decís,
seguro,
que se acostumbre el empresario a que la parte del trabajador, que es no solamente su sueldo, sino, como vos decís, que vienen de otras provincias como Tucumán y del norte del país, también tengan una condición de vida digna, que por lo menos tengan su lugar para dormir y para... no quiero entrar en detalles, pero son bastante... hemos visto bastante mala situación... en vivienda, en salubridad, en
si en se quedan en cualquier lado.
Sí.
Yo lo comparo esto también con otra actividad donde tiene una especie de inmigrantes golondrina, trabajadores golondrina, que es la construcción también.
Claro, sí. Pero no llega a ser la diferencia de la construcción, que por ejemplo en los edificios, te digo un ejemplo concreto, en Neuquén. Nosotros podemos detectar, que de hecho hemos detectado, trabajadores irregulares. Pero dentro de todo están en el eje de la ciudad y se pueden ir a dormir a su casa o al lugar donde su pensión, donde están trabajando. Uh-huh. Pero acá no, están en medio del campo, en medio de una chacra y están todos hacinados. Uh-huh. No es, vamos a aclarar, no es la generalidad. Pero sí hemos encontrado bastantes casos que nos está llamando la atención y lo vamos a poner en foco también. Porque nosotros luchamos contra el trabajo negro, luchamos contra el trabajo infantil y contra la trata laboral. Son pilares absolutamente importantísimos para el Ministerio de Trabajo de la Nación, que lo estamos cumpliendo y nos está dando
todo. Sí. Todas esas condiciones que usted decía, sí. O sea, todas esas luchas contra el trabajo infantil, la trata laboral, etcétera, etcétera. Sí. De todas esas, ¿hay ejemplos aquí en la provincia de Neuquén?
Sí, gracias a Dios nosotros no tenemos mucho trabajo infantil. Yo vengo de un congreso internacional hace 2 semanas en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, sobre que se trató sobre trabajo infantil nada más en el mundo. Si bien mal de mucho, consuelo de tonto, pero nosotros dentro de todo no tenemos tanto trabajo infantil como si lo tienen otras ciudades grandes, ni hablar otros lugares del continente, ¿no? Como África, los países árabes, el mismo México, que tiene muchísimo trabajo infantil. No llegamos a esa cifra. Para darte un ejemplo concreto de Neuquén, nosotros tendríamos, yo creo que detectados al día de la fecha, 4 en el año. Cuatro personas de trabajo infantil y 2 de jóvenes. Uh-huh. Aproximadamente, ¿no? Que dentro del universo de lo que estamos relevando es poco, pero no tiene que haber ninguno, porque nosotros tenemos aparte una obligación. Nosotros detectamos el trabajo infantil y el trabajo juvenil, que son delitos, e inmediatamente tenemos que denunciarlo a la justicia federal.
Claro.
Entonces, para que no quede en la nada, o sea, nosotros tenemos que lograr que el empresario y los pequeños comerciantes no tengan más este tipo de práctica, que se acostumbren. Uh-huh. Que se acostumbren porque es parte de su establecimiento, es parte del cambio de cultura, y que van a ser sancionados. De hecho, son sancionados con multas muy fuertes, muy grandes, y más si son reincidentes, porque tenemos un registro de reincidencia. Uh-huh. Y eso le va a complicar. Yo por eso le digo al empresario, cuando hablo hablo tanto con los empresarios como con los sindicatos para tratar de erradicar todo esto, y le digo, mira, te conviene más estar en blanco económicamente que en negro, porque después vas a recibir multas, vas a entrar al Repsal, que es un registro de empresarios que tienen trabajadores en negro. No van a poder ir a concursar en concursos públicos, construcción, empresa constructora, todo. Y eso les complica. Uh-huh. Entonces tienen que cuidarse en todo ese aspecto.
Yo creo que igual hay que separar, ¿no? Lo que es un empresario y lo que es un pequeño comerciante.
Exactamente.
Son distintos. Sí. Y la verdad que, o sea, hay que decirlo. Esto sin ánimo de justificar absolutamente nada, porque yo siempre digo, y creo que todos los argentinos tenemos que estar dentro de la ley, tenemos que aprender a estar dentro de la ley.
Exactamente.
Pero digo, un comerciante chico, a veces las cargas tributarias, las cargas sociales, representan un número importante. Claro, la opción es decirle, no tengas empleado entonces, hacelo vos, que sos el dueño. Pero la verdad que eso tampoco contribuye. Estamos en una situación delicada y me parece que ¿ese equilibrio se entiende desde Trabajo en Nación también o es a rajatabla esto?
Nosotros lo que entendemos es que si el trabajador está realizando su labor, es remunerada.
Claro.
Sí o sí, como la que estás vos en este momento y la que tenemos nosotros en este momento. Sin distinciones. O sea, si el trabajador a vos te sirve...
Pero se aplican herramientas como, por ejemplo, el tema de disuasión. ¿No?
Disuasión, por
decirlo.
Exactamente.
Para decirle, no se le va derecho a...
No, porque yo siempre lo que hice, empecé cuando a la charla diciendo, mira, le damos la opción a regularizarlo, le damos la opción y le damos las herramientas para regularizarlo, para que puedan ser integrados a la sociedad.
Exacto.
Que es lo más importante es lo más lindo de todo. Llegar a saber después, cuando tenemos, a cierre de años también tenemos cuántos trabajadores han sido regularizados. Y tenemos una tasa del 80%, que es lo que te dije también.
O sea, de todo ahí, lo relevado, el 80% fue regularizado.
De todos los irregulares.
De los irregulares, por eso, relevado.
Los relevados son el total. Hay muchos que están cumpliendo con la ley absolutamente. muchos. De la cantidad de irregulares que se detecta, la tasa de regularización
es del 80%.
Del 80%, que es una tasa alta. Eso significa que por ahí están comprendiendo qué le conviene tener el trabajador regularizado.
Aparte es un derecho de un trabajador.
Es, ¿no?, un derecho, es un derecho absoluto, porque tiene, como recién te dije, tanto como vos, yo y todos los que estamos en este establecimiento, estamos trabajando en blanco con nuestro recibo de sueldo, y que ellos tienen el derecho, el mismo derecho que nosotros. Y el mismo derecho, y que por una cuestión de malas costumbres, lo llamemos, hay personas que no lo regularizan. Y nosotros los detectamos, cuando los detectamos, si no lo regularizan, se le imputan multas muy altas, uh-huh, donde se le va a complicar al empresario comerciante. Y además, no es que solamente sea por un comerciante chico, tenemos comerciantes chicos que son habitúes en esta práctica.
Uh-huh. Acá estamos hablando de las generales de la ley, sí, de lo que se hace. Sí. Yo quiero discriminar un poquito porque me parece que, me gustaría por ahí contarle a la audiencia y marcarle la diferencia de lo que es un conglomerado como es la Confluencia, sí, donde está Neuquén, Cipolletti, Centenario, ¿sí? Y lo que, por ejemplo, sucede en el interior de la provincia, que son dos realidades distintas, la del norte de nuestra provincia y la, sí, del sur de nuestra provincia. Sí. ¿Qué es lo que encuentran ustedes? O sea, ¿tienen un porcentaje? Porque recién hablábamos, cuanto más nos alejamos de Neuquén, la informalidad cada vez es mayor.
Tal cual.
¿No? Digo, ¿cómo se trabaja con esto?
Y, bueno, la mejor manera de trabajar es estar en el sitio. Y nosotros tenemos presencia todo el año en todos los parajes, te podría decir, hay parajes que vamos, ni siquiera son ciudades, y que estamos presentes y que saben que vamos a estar presentes. Lo mejor que puede saber un comerciante o un empresario es que van a ser controlados. Más tarde o más temprano, pero vamos a llegar. Pero tiene que saber que cuando lleguemos tiene que tener todo en regla y caso contrario va a ser pasible de estas sanciones.
Como decíamos recién, nos vamos al sur ahora.
Sí.
Se viene una temporada de verano, sí, se viene una temporada alta,
sí,
uno de los principales recursos que tiene la provincia es el turismo en la zona cordillerana.
Sí.
¿Se va a trabajar ahí este año, como todos los años? Digo, ¿cómo se planea? Obviamente no vamos a dar muchos datos.
Exactamente, eso es lo que te iba a decir. Nosotros no podemos...
No le vamos a contar qué van a hacer ni a qué.
Claro, no podemos indicar los lugares.
Pero digo, pero el trabajo va a estar
siempre,
dado ahí.
Siempre, en toda la provincia.
¿Hay mucha informalidad en este tipo de trabajos eventuales? Yo creo que
sí,
más se nota,
sí,
¿no?
Sí, pero dentro de todos las ciudades que vos me estás diciendo, cordillerana, que están acostumbrados a los a las temporadas y saben que tienen que estar teniendo los trabajadores en regla y que saben que vamos a caer normalmente, dentro de todo están bien, tratan de tener sus trabajadores en blanco.
Ajá.
Esas zonas son tienen problemas de trabajadores irregulares, pero no tanto como por ejemplo el norte u otras ciudades que están más alejadas y que son menos visitadas por turismo también.
Bien. Me llega una pregunta. ¿Qué pasa cuando a un trabajador lo obligan a hacerse monotributista?
Bueno, nosotros...
¿Qué digo, sucede eso?
Sí. Lo que... Cuando un trabajador es un empleado en relación de dependencia, que mensualizado y que lo obligan, entre comillas, a hacerse monotributista, está infringiendo la ley.
Uh-huh.
Eso es claramente... porque se demuestra, si el trabajador demuestra que tiene una habitualidad yendo a su trabajo en horarios y en días, cumpliendo horarios y cumpliendo días, cualquier juez laboral te va a dictaminar que es un trabajo mensualizado, no es un trabajo monotributista, salvo cuestiones específicas, esenciales, pero lo normal es que sea mensualizado, no monotributista.
Puede ser la denuncia igual en trabajo.
Sí.
Puede ser que hace cualquier delegación de trabajo de nación, de provincia.
Yo voy a pasar los números ahora de teléfono, bien, de un 0800, y voy a pasar los números de la Delegación Regional Nacional en Neuquén, donde la denuncia es anónima y puede denunciar cualquier trabajador que no esté regularizado.
Sí, hay muchos vivos de esos, ¿no?
Sí,
o
sí.
Sea, vivos.
Entre comillas.
Sí. Vamos, yo le pondría estúpido, pero vamos a ponerle vivo.
Sí.
Que obligan a un trabajador a inscribirse en un régimen previsional, como es el monotributo, lo que sea.
Sí.
Y obviamente le hacen facturar un servicio, ¿no? O sea,
bueno, nosotros tenemos muy muy presentes esos casos, ¿no? Y se da en determinados rubros, que no lo voy a dar para no estigmatizarlo. Cuando nuestros trabajadores llegan al establecimiento y están realizando el acto inspectivo, tienen una capacidad muy clara de detectar a ese trabajador, porque es fácil, te piden los comprobantes,
le hace siempre la factura a la misma persona,
exactamente,
todo.
Entonces ahí nomás ya te lo detecta como irregular. Y ponele que sea también está la defensa, vamos a decir una cosa bien clara. También está la defensa del empresario, seguro, del comerciante, que puede decir y llegar con papeles, porque se te llama una audiencia, una primera audiencia donde vos traes los papeles, todas esas cosas, donde vos podés explicar que ese trabajador, en particular, no está trabajando en relación de dependencia porque X motivos. Pero
digo, por un servicio específico, por una eventualidad,
pero nosotros detectamos inmediatamente cuando un trabajador es
claro, si vas a trabajar todos los días de 8 a 12 y de 4 a 8 y de lunes a viernes, tenés sábado, después tenés vacaciones y toda esa historia,
lo que queda en claro es que nosotros lo vamos a relacionar con un trabajador irregular. Bien. Y lo vamos a inscribir como irregular para que venga el empresario o el comerciante a hacer su descargo.
Bien.
En su descargo va a poder decir todo lo que él quiera.
Bueno, ¿podemos repasar algunos números, Héctor?
Sí.
Hablábamos del relevamiento de ese peinado que se hizo en la provincia.
Sí.
¿Qué porcentaje de trabajo informal se detectó?
Aproximadamente un 50%.
Es mucho,
pero estamos en lo que vos decís. Estamos en la media del país, estamos
en la media del país.
Sí, la media del país. Lo importante acá es que no solamente haya detección del trabajador irregular, porque te digo, para nosotros más importante,
sí, si no darle la formalidad,
exactamente,
claro,
es llegar a eso, porque está bien, vos por X razones no regularizaste a tu trabajador y nosotros lo detectamos, y por ahí vos hasta a lo mejor lo echás o lo seguís manteniendo irregular. Bueno, nosotros te persuadimos y tenemos una tasa de persuasión casi del 80%.
O sea, de ese 50%, estamos hablando de que cada 100 trabajadores, 50 están en negro. Esto es así.
De los que nosotros vamos a esos establecimientos
del relevamiento
relevados. Sí.
Exacto, del relevamiento.
No
del total. No, por eso. Del relevamiento que hicieron ustedes.
Sí.
Pero bueno, han relevado más de 2.000 y pico comercios.
2.650 comercios.
Bueno. El 50%. De ese 50%, el 80%
de los
entra en la formalidad.
Exactamente, de los irregulares detectados entra en la formalidad. Eso es muy importante.
Es alto también.
Claro, es muy alto. Eso es lo importante, porque nosotros no nos quedamos con el trabajador irregular y que después queda en la nada.
Pero el trabajo en un año, o sea, en esos números dentro de la provincia, da un crecimiento importante dentro de los números de empleo, ¿no?
Y es muy positivo eso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque esos trabajadores ya entran en la formalidad.
Bien.
Y ya van a tener antigüedad y ya van a poder continuar. Y el empresario comerciante que no lo pudo hacer, quedó persuadido de que a partir de ahora tiene que empezar a regularizar sus trabajadores.
Te cuento a vos que estamos del otro lado, estamos con Héctor Unzaga, el delegado de Trabajo de Nación, aquí en Neuquén. ¿Cómo? Ah, bien. Está hablando el presidente Macri en la Organización Mundial de Comercio. Bueno, pero antes despido a Héctor. Yo le quiero agradecer la visita aquí a Radio Nacional y obviamente vamos a seguir trabajando. Antes de irse, el número de teléfono para que se pueda comunicar la gente.
Perfecto. Ahora te lo.
Bien. A ver. Estamos buscando un número de teléfono.
Sí.
Un 0800 es, ¿no?
Es un 0800, no me lo acordé de memoria, y también los números locales del Ministerio de Trabajo de la Nación en Neuquén. Es 447-0902, uh-huh. 443-6494. Esos son los teléfonos de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Nación en Neuquén. Y el 0800 es 0800-666-4100, 0800-666-2222.
Perfecto. Bueno, nosotros igual lo vamos a tener acá y lo vamos a estar repitiendo. Héctor, le agradezco la visita y bueno, lo invito a escuchar la palabra del presidente Macri, quien está en la apertura del Foro de Inversiones de la OMC. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias por haberme invitado y saludo a la audiencia y es un placer escuchar también al presidente.
Gracias.